Virgen del Rosario. Bueno, pues vamos a hacer un ratito de meditación o de charla esta tarde. Y yo creo que el tema más del que vengo hablando últimamente, he dado ejercicios en San Sebastián a las dominicas, y después últimamente, esta semana pasada, 5 días he dado ejercicios a los frailes dominicos de Santo Tomás de Ávila. Y más o menos, pues el tema ha sido en los dos sitios el mismo. De muy distinta manera, porque bueno, pues a mí también las cosas me salen de distinta manera. Según empiece la charla, pues deriva en situaciones o comentarios distintos. Pero yo en los dos sitios he querido hablar de la carta que el Papa nos ha enviado, el Papa emérito nos ha enviado para esta Semana Santa. No, para esta Cuaresma, mejor dicho. Y el tema del Papa pues ha sido fundamentalmente la unión entre la fe y la caridad. Y he hecho pues una consideración acerca de todas estas cosas y acerca de él mismo, del Papa, de su doctrina, de su modo de ser. Yo estoy muy contento con este Papa pasado, porque me ha parecido de un magisterio luminoso, vamos a decirlo así, de mucha luz. Ha sido buenísimo para la Iglesia en ese sentido. Y yo creo que el pueblo lo ha reconocido, porque he visto entrevistas en la televisión y en todas partes, y hay personas que dicen que no le han entendido, pero otras muchísimas personas dicen que ha sido de mucha luz, muy luminoso, lo del Papa. A mí personalmente, o sea, me ha confirmado. Ha sido para mí, pues no sé, una confirmación del Señor, del cielo, porque en definitiva, pues, yo no he visto que el Papa predique nada que no haya predicado yo. O al revés. Es decir, en la misma línea, la misma situación. Es evidente que, bueno, pues, él es un hombre que tiene pues 8 o 10 años más que yo, pero es de Centro Europa, donde yo también me eduqué, donde quieras que no quieras, pues tienes una serie de influjos semejantes, por ejemplo, el influjo de la fenomenología, es decir, de esta corriente filosófica fenomenológica, que hace que veas el mundo pues de una forma distinta de uno que hubiera estado siempre en Castilla y León sin salir de aquí o en otro sitio. Y entonces ahí enganchamos en muchas cosas. Es un hombre muy gratuito, de mucha gratuidad. Comienza la carta esta de la que quiero hablar, diciendo que la fe, figuraos, la fe consiste en que cada uno de nosotros crea que Dios le ama. Es una definición que, colocada en la suma de Santo Tomás, pues Santo Tomás tiene toda la razón en lo que dice, pero es otro punto de vista distinto. Ahora me explico un poquito si es el caso. O sea, la fe, si es así como dice el Papa, fundamentalmente la tenemos que definir como una vivencia. ¿Qué significa vivencia en este caso? Sentir en tu corazón que Dios te ama tal como eres, tal como estás. Y si esto es así, como dice el Papa, pues la caridad, que de parte de Dios es el mismo acto que la fe. La caridad es sentir en el corazón, con agradecimiento, esta luz de Dios, este amor de Dios o esta presencia de Dios. Es el mismo acto de Dios que viene con Espíritu Santo a ti, con gracia a ti, y en la mente te hace ver el misterio, y eso es la fe, y en el corazón te hace amarlo. Pero es lo mismo. En el corazón te hace amarlo. Y eso es la caridad. Y entonces la caridad consiste en que tú experimentas que Dios te ama tal como eres. Y el amor, pues, es amor a ti, personal, tal como estás, tal como en este momento. No te pregunta la fe por tus pecados, no te pregunta por tu pasado, no te pregunta tampoco por tu futuro, no te pregunta por las cosas que has hecho, no te pregunta por ninguna cosa, absolutamente ninguna, porque la fe es el principio de todo. Si es el principio de todo, te preguntará más tarde, pero al principio no, porque es la primera luz con la que ves. Entonces, es una experiencia básica, inicial. Dios me ama. La evangelización consiste en que la gente se entere, por obra del Espíritu Santo, de que Dios me ama. Y dicho así, pues parece que suena bien, ¿verdad? Pero no es tan fácil. No es tan fácil la cosa. ¿Por qué? Porque el problema somos nosotros. El problema de la fe somos nosotros. ¿En qué consiste esto? En que no nos lo creemos. O como decía aquella chica de Maranata que yo os he contado muchas veces, que me decía: Chus, si yo creyera lo que tú predicas, yo sería santa en el acto. Y yo le dije: ¿y por qué no te lo crees? Y ella me respondió: pues porque estoy muy culpabilizada. ¿Y qué quiere decir esto en concreto? Que tú no te crees que Dios te quiere tal como eres, porque tú miras más a tu debilidad, a tu pecado, miras más a tu experiencia en este mundo, que es una experiencia en la que no te han querido demasiado. O si te han querido, te han querido a su manera, no como eres, sino corrigiéndote, riñéndote, diciendo: no, si tú ya, si ya, ya te lo he dicho mil veces, tú no puedes llegar a gran cosa. ¿Por qué no? Y todos tenemos experiencia de gente, sí, que nos ha querido y todo eso, pero tal como somos, entendiéndonos en nuestra pobreza, en nuestra incapacidad, en nuestra debilidad, entendiéndonos en nuestro pecado, pues es muy difícil que hayamos encontrado gente o mucha gente que nos haya querido así, ahí. Y entonces, pues claro, es muy fácil dar una definición de la fe, pero queda roto el camino entre la fe y el amor. Yo digo que es el mismo acto por el que Dios te infunde la fe y el amor en el corazón. Pero entre el acto de la fe y el acto del amor en el corazón estás tú. Está tu experiencia. Está tu pensamiento sobre ti mismo. Y por lo tanto Dios te ama tal como eres, pero tú no te llega al corazón porque no lo aceptas, porque no tienes experiencia de que la gente te haya querido así de una manera tan absoluta y tan sincera como te puede amar Dios. Pero bueno, por lo menos teóricamente ya nos vamos enterando un poco. Y esto es lo que dice el Papa. Si miramos a Santo Tomás, por ejemplo, pues Santo Tomás tiene un tratado de fe en la Secunda Secunde bastante largo, y después de las demás virtudes, sobre todo de la caridad y de la esperanza y de todas las que vienen unidas. Santo Tomás es, ya sabéis, es muy intelectual. No es existencial, aunque sí lo es, pero no utiliza esa filosofía. Utiliza para su pensamiento la filosofía de Aristóteles. Entonces, dice Santo Tomás que el objeto de la fe es la verdad última. Evidentemente, la verdad última de todas las cosas es Dios. Pero ya la propia palabra verdad última nos dice que se pone Santo Tomás en otra dimensión. Pone la fe en el entendimiento. Y entonces el entendimiento, lo mismo que los ojos están hechos para ver, el entendimiento está hecho para entender. Luego, la fe es digamos, parte de la comprensión humana, del entender humano, la verdad última. Y en un determinado momento de la historia, por ejemplo, en tiempo de Santo Tomás, esto le sonaba genial. Y vivían de eso. El problema es que hoy día hablar así a nadie le dice nada. Fe es creer en la verdad última. Ahora la gente no suele decir esto. Simplemente suele decir, yo creo en Dios. Y es la frase más usada de todas. ¿Tú tienes fe? Sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Pero están en la línea de Santo Tomás. Yo pienso que existe Dios. Yo pienso que existe algo, llámalo verdad suprema, algo que es objeto de mi adhesión, de mi inteligencia. Yo creo que existe ahí, Dios, mi verdad última. Y al decir yo creo que existe Dios es una toma de postura, ¿eh? No es ninguna tontería, es una toma de postura. O sea, yo no soy ateo. Esto quiere decir, yo no soy ateo. Yo creo que existe Dios. Pero te quedas en lo abstracto de la verdad última. Dios existe. ¿Y tú? ¿Dónde estás tú en este creer que Dios existe? ¿Sales por alguna parte? ¿O es una obra simplemente de tu razón? ¿O es un cálculo de probabilidades? ¿O es una forma de pensamiento? Porque la mayoría de la gente que dice que yo creo que Dios existe, pues en su vida real no tiene mucho. Yo creo que Dios existe, ahora yo vivo como si no existiera, porque no tengo así demasiada relación, digamos, con Él. No sé cómo valerme yo para esta relación con este Dios. Pero ateo no soy. O sea, hay ahí en el fondo un algo que yo respeto. Es como un principio del temor de Dios, del santo temor de Dios. Es un principio de sabiduría. Y no está mal. No está mal. Pero en el mundo que vivimos, en este mundo, en esta gente que nos ha tocado tener por compañeros en la vida, siglo XX, siglo XXI, la forma de expresión y la cultura filosófica, que es la que en la que se basa todo esto, no es la racional, es la vivencial, la fenomenológica, la experimental. Y entonces, ¿cómo se come esto? Pues de la siguiente forma. Todo lo que yo no experimente para mí no es real. ¿Os dais cuenta de la diferencia? ¿Dónde se pone el centro? El centro no se pone en lo que mi mente pueda captar como verdad o como Dios. No, el centro soy yo. Y entonces Dios o entra en mí o para mí no existe. Pero no solo Dios, cualquier otra cosa. ¿Entiendes? O sea, qué sé yo, el amor. Yo nunca me he enamorado, ni nadie se ha enamorado de mí. Luego el amor para mí no existe. No tengo experiencia de amor. Si no tienes experiencia de amor, para ti el amor no existe. Pero sí, hombre, ¿cómo no va a existir el amor? ¿Tú no te das cuenta de la cantidad de gente que se casa? Luego existe el amor. Digo, sí, existirá, pero para mí no. Yo no tengo vivencia de eso. ¿No? ¿No os parece que está bien esto? Para mí no. ¿Existe Nueva York? Sí, yo lo veo en los mapas, pero yo nunca he estado en Nueva York, ni tengo muchas ganas. Luego, para mí no existe Nueva York. No lo tengo dentro de mi vida, dentro de mi vivencia, dentro de mi deseo, dentro de mi... ¿No? Entonces, lo objetivo, pues es objetivo. En el siglo XIX, como he dicho muchas veces, a una chica de 16 años jamás se le ocurriría a su padre decir: no voy a misa, papá, no voy a misa. Y menos decir: no voy a misa porque la misa no me dice nada. El padre le da dos tortas en cada carrillo y dice: la misa es. No tiene por qué decirte nada. Es algo objetivo, sagrado, objeto de un mandamiento y hay que cumplirlo. A misa. Y esa era la cultura de todos. Y a ninguna niña ni niño se le ocurría decir: no voy a misa porque no me dice nada. Pero en el momento fenomenológico que vivimos, si la misa no te produce vivencia o experiencia, le dices a tu papá: es que no me dice nada. Siglo XX, siglo XXI, ahora. Y los papás no saben qué decir. Primero, porque están incapacitados para darle dos tortas. Segundo, porque la cultura actual no les acompaña. La cultura actual no acompaña al padre que da dos tortas a su hijo porque no vaya a misa. Al contrario, si le denuncian, se la carga. Vivimos en otra cultura. Y en esta cultura es una cultura vivencial. Entonces, ¿qué hay que hacer en este momento? Pues lo que están haciendo casi todo el mundo: hacer misas que lleguen a la gente. ¿No os dais cuenta del lenguaje? Misas que lleguen, que haya cosas bonitas, que atraigan, que esto, que lo demás allá. Misas que lleguen. Pero en el siglo XIX y en todos los siglos, desde Jesucristo para acá, como misas que lleguen. ¿Qué es eso de misas que lleguen? Sí es sagrada la misa. De por sí es sagrada. La misa ya llega como sacralidad, como objetividad. Entonces, pues, tenemos que reconocer que vivimos en distinta época. Unamuno decía: a mí no me valen las pruebas de Santo Tomás para probar la existencia de Dios, pero no me dice nada. Y él tenía otra prueba. Decía: yo tengo sed. ¿Ves cómo parte ya de...? Yo tengo sed de Dios. Y si tengo sed, en alguna parte tiene que haber una fuente. Luego Dios existe. Es otra búsqueda de Dios distinta. Yo tengo sed. Luego Dios existe. Porque en alguna parte tiene que haber una fuente. Pero le empiezas a hablar del primer motor, porque nada es movido que no ha sido movido por otro. Luego tiene que haber un primer motor inmóvil que lo mueva todo y todo eso. Y la gente flipa hoy diciendo, no se ha acostumbrado a estos argumentos. O la primera causa, nada es causado, nada existe si no es causado. Y como todo en la ristra de causas, tenemos que llegar hasta una causa primera que no haya sido causada. Porque si no, no hubiera ninguna causa. Luego Dios existe. La belleza, el orden del mundo, la belleza enorme del mundo. Tiene que haber un primer bello. Tiene que haber una primera. Pero la gente flipa. No está acostumbrada a esto, porque no es este momento. Así es un momento de vivencia, vivencial. Y el Papa es así. El viejito este es un viejito existencial, existencialista, fenomenológico. Entonces, para él, y encima, este Papa es de la corriente. Hizo la tesis doctoral en filosofía sobre San Agustín. Y la doctoral en teología sobre San Buenaventura. Dos melifluos. Dos cordiales. Dos del corazón. No de la razón. Como Santo Tomás o alguno de estos. No. Son dos. Le va a ese Papa, pues le va a eso. Fijaos, solamente con esos datos ya, pues es agustiniano y franciscano, o semifranciscano, porque San Buenaventura, pues es un doctor franciscano. Y sin embargo es un gran intelectual, o sea que también tiene mucho, o sea, no es un racionalista así de tres al cuarto, no, este es un hombre de unos raciocinios profundos. Pero bueno, esa es su forma de esto. Entonces, pues la fe para él tiene que ser una fe que sea, pues, captable, que sea vivenciable, que te cambie la vida. Y no creáis que la cosa no tiene perendengue, como dicen en vuestro pueblo. Que te cambie la vida. ¿Y cuál es lo que te puede tú cambiar la vida? ¿La verdad superior? ¿La verdad última? ¿O un Dios que te quiere tal como eres? Si viene el Espíritu Santo y te ilumina a ti sobre la verdad última, ¿qué te sucede? Pues que tienes un don de ciencia tremendo, a lo mejor, o de inteligencia. Pero claro, si tú, desde el punto de vista existencial, percibes que Dios te quiere por obra del Espíritu Santo, nace en ti una fe viva, real. Dios es mi Padre, Dios es mi amigo, Dios está conmigo, Dios me apoya, Dios sale por mí. Con Dios puedo contar. Con Dios. No sé si estáis viendo en todas estas frases que estoy diciendo, todas estas frases son frases de las canciones carismáticas. Las que conozcáis, canciones carismáticas, son todas canciones carismáticas. Todas. Porque es lo mismo. Porque es la misma dimensión. Pero el Papa es así. Entonces, la fe en realidad hay que definirla como un amor de Dios que, iluminado por el Espíritu Santo, toca tu corazón y cambia, por lo tanto, tu vida. Y te hace una criatura nueva. Eso es una fe viva. Es una fe real. En primer lugar, en esta fe no está la adhesión a unos dogmas. Eso viene después. No la adhesión a unos dogmas. No es ni siquiera la adhesión a un credo, sino es la experiencia de un amor, la experiencia de algo que te sucede. El credo viene después. ¿Y cómo esto? Porque esto no es una cosa personal, es una cosa histórica. Es un pueblo amado, es un pueblo que tiene una historia, es un pueblo que ya viene miles de años recibiendo este don de Dios, esta experiencia de Dios. Hay una historia de salvación. Y toda la historia de la salvación se ha realizado a lo largo de los siglos mediante la fe. ¿Y esa historia de salvación cómo ha sucedido? Y entonces te cuentan la historia de la salvación desde el primer día de la Biblia, pasando por Jesucristo, claro. Y ya Jesucristo es otro capítulo esencial, fundamental, de la fe, que el Papa también habla de él en esta carta. Después, en esta carta, pues hay otro elemento que tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo. El Papa nos dice que este amor que Dios siente por nosotros es triple. Hay tres clases de amores con que el Papa nos ama. El primer amor, que en griego se llamaba agapé, que es el que escogieron los autores cristianos para anunciar el amor cristiano, que es la caridad en latín, en griego agapé, es el amor gratuito con que Dios te ama tal como eres, gratuitamente, o sea, sin haber hecho tú nada y antes de haber hecho nada, incluso cuando eras enemigo, cuando estabas en el pecado. Esto es el amor de caridad. Hay otro amor que se llama amor de filía, que es el amor, digamos, el feeling inglés. Ese feeling inglés, simpatía, cariño, kimochi, amigos, de amistad. Ese amor que en castellano hay muchas palabras referentes a esta. Por ejemplo, pues, no sé, siempre me sale hemofilia. Hemofilia es el que ama la sangre. No, pero es, por ejemplo, decirme alguna palabra. No, palabras con filia. En este momento no me acuerdo ninguna. Yo para los nombres soy un... El amor... más fuerte. Sí, hombre. ¿Cómo se llama el filántropo? Por ejemplo, antropos es hombre. Y filos, filia, amor al hombre. Filosofía. Filosofía, amante de la sabiduría. Filomena. Menos, en griego es música. Filomena, amante de la música. Hay muchos filos. Por eso, filocadia, filoteo, teófilo, teófilo, Filomena. San Juan de la Cruz al ruiseñor le llama Filomena, el canto de la dulce Filomena, del ruiseñor, por antonomasia, es decir, el mejor cantor de todos es el ruiseñor, el que más bellamente canta, luego es Filomena. Y ahora seguro que si tienes una hija le pones Filomena, todo el mundo dice, qué nombre más feo, qué burros somos. Yo si tuviera una hija la ponía Filomena, pero dirían Filo. Y ya lo estropeaban todo. Bien, este es un amor que existe realmente también. Que también es teológico, porque en la comunión de los santos, en todo esto, pues tiene mucho que ver la filo, filoterapia, esta filocomunidad, como lo llamemos. Y después el eros, es el amor erótico, el amor apasionado. Y este Papa es muy, muy del amor erótico, porque dice que no puede esa región del ser humano apasionado, no puede estar fuera de la dimensión de Dios. Porque si el eros no estuviera relacionado con Dios, entonces medio mundo estaba sin Dios. O la mitad del ser humano no podía casarse con Dios. Entonces, para él, el amor apasionado de Dios a nosotros tiene mucho de erótico, como el amor de una madre que se va a buscar a su hija que ha salido, yo de esto tengo experiencia con algunas señoras, a su hija que se ha ido a la droga, la pasión de Jesucristo por nosotros. Cita el Papa a un autor que yo le tengo en francés muy, muy, Guillermo Guillón de Saint-Thierry, que es cisterciense, que dice que aún el acto sexual de dos cristianos es divino, es de gracia. No puede considerarse de otra forma. ¿Por qué? Porque en cuanto tiene del marchamo cristiano, no puede venir de otra parte, sino de Dios. Y ha sido creado por Dios, y Dios está en ello. Pero al Papa le interesa sobre todo este tipo de amor para hablarnos del amor apasionado por Jesucristo manifestado en la pasión. En su vida, pasión y muerte. Un amor apasionado por nosotros, como una madre que ha perdido. Y pone los ejemplos de la oveja perdida, la dracma perdida, el hijo pródigo. Pone los ejemplos también del Antiguo Testamento, del profeta Oseas, del profeta Jeremías, que habla de los amores de Dios con el pueblo de Israel como amores matrimoniales, hasta el punto de que en el Antiguo Testamento la idolatría se llama prostitución. La prostitución. La idolatría es una prostitución. Y fundamentalmente la palabra prostitución en el Antiguo Testamento es eso. Precisamente el ir con otros dioses, el marcharte con otros dioses. Entonces, ahí es donde engarza el Papa, pues, con la Eucaristía, con la misa, con ese amor apasionado de Jesucristo hacia nosotros. Y después, claro, inmediatamente de la Eucaristía sale el amor que nosotros podemos tener también apasionado, precisamente porque viene de Jesucristo y nos da el Espíritu Santo, a las cosas y sobre todo a los hombres. ¿Tenía Teresa de Calcuta amor apasionado a los viejitos de Calcuta? Pues diría un dominico distingo, humanamente hablando, no, porque nadie ama lo feo, lo viejo y lo deshecho. Pero con el poder de Jesucristo apasionado en su corazón, sí. Pero un poder que pasaba por su corazón, de tal forma que el viejo de Calcuta, al ser amado por estas personas, se sentía amado por ellas. No sentía que le hacían caridad o que le tenían misericordia o que le tenían no sé qué, sino sentían amor. Porque al pasar Jesucristo por tu corazón, inyecta en tu corazón la enorme sinceridad que Él tiene al amarte a ti. Y que tú puedes demostrar después al pobre, al indigente, al huérfano, a la viuda o al viejito de Calcuta o a quien sea. Entonces, esa línea de amor apasionado que viene desde Dios por medio de Jesucristo, pues a lo pobre, a lo indigente. Nosotros estamos muy acostumbrados por nuestra formación. El amor espiritual, bueno, El amor es espiritual en su raíz. Pero como no sea después visceral, como no tenga un contexto de ternura y de cariño y de humanidad y de todo esto inyectada por el propio Espíritu Santo, tú no amas a nadie. Por mucho amor espiritual que tengas, que no es nada, eso no existe. Solamente existe en cuanto a la raíz, porque sí, el amor proviene de arriba. El amor cristiano, cualquiera de los tres amores cristianos, proviene de arriba. Es el que nos ama primero. Es Dios el que nos ama primero. Es la acción previa que decimos siempre los dominicos. Él nos ama primero. Por eso el Papa habla en esta encíclica, pues de todas estas... No, no es una encíclica, es una cartita de estas. Y nos habla de todas estas cosas. Yo he hecho el análisis de esta carta, que la bajé de Google y tiene 5 páginas en mi impresión. Solo 5 páginas. Pero yo digo, no le ha costado nada hacerla. Porque es un resumen de la primera encíclica que hizo. De la encíclica aquella de Deus Caritas Est, Dios es amor. Es un resumen. Entonces, para explicar muchas cosas de estas, pues te vas a la encíclica grande y ahí te lo pone. Por ejemplo, estos los tres amores. Habla, lo insinúa, pero nada más. Pero tienes que ir a la encíclica para entender bien la cartita esta. Y entonces te das cuenta de una cosa muy bella, de que este hombre viejito, en el corazón ya no tiene nada más que esto. Es un mensaje final. Ya se le han ido reduciendo casi todos los saberes al corazón, a amar a los hombres desde ahí. Ya solo le faltaba decir aquello que decía San Juan: amaos los unos a los otros. Pero que siempre repites lo mismo, es que no hay otra cosa. Si os amáis los unos a los otros, pues ya está cumplido todo. Ya está cumplida toda la ley. Y entonces, pues, esto es un resumen de lo que el Papa, pues, nos ha dado en esa carta. Pero falta todavía otro elemento. Porque hemos hablado de la fe y hemos hablado de la caridad. La caridad que tú recibes apasionadamente desde Dios porque te quiere siendo feo como eres, pero te ama con pasión como al dracma o a la oveja perdida. Y tú, mediante Jesucristo, celebrado en la misa, y comido en la misa, pues llevas también a los pobres, a los demás y a los necesitados. Pero falta un elemento que el Papa lo cita en la carta, pero solo de pasada. Pero vamos, que es muy importante. Y es la esperanza. Porque queda la virtud de la esperanza. Y entonces el Papa cuando nos habla de la esperanza, pues nos habla de cómo la fe, si no tuviera futuro, pues sería algo válido para el momento presente. Pero vamos, una fe sin futuro... ¿En qué se puede quedar una fe sin futuro? Yo nunca lo he comprendido esto, pero existe. Yo, por ejemplo, cuando leía La Vida, ya, pero de joven, muy joven, cuando leía La Vida de Santa Edith Stein, judía, que se convirtió, y después su hermana Rosa, se convirtieron, y la madre era judía pero a rajatabla, y no asumió nunca que entraran de religiosas, pero nunca. Ni las quiso visitar, ni ellas le escribían todas las semanas una carta, pero nunca, ni la leyó, ni nada. Una judía dura como el pedernal. Y entonces Edith Stein dice que su madre era una mujer de fe, pero no creía en la vida del más allá. Entonces, una fe sin futuro, una fe sin resurrección. Y yo digo, pero ¿cómo puede haber una fe sin futuro? ¿Pero para qué vale esa fe? ¿Para pertenecer a un pueblo? ¿En qué consiste esa fe? ¿En una tradición? ¿Consiste en algo que te han dicho de pequeño que es así? ¿Consiste en algo que han hecho tus padres a lo largo de los siglos? ¿Consiste la fe en eso? La fe cristiana no es así. La fe cristiana, en algún aspecto, lo más importante de la fe cristiana es la esperanza. ¿Por qué? Porque digan ustedes, ¿qué pinto yo en un convento 60 años sin esperanza? Y a los 60 años te mueres, ¿y qué? ¿Has guardado la tradición de quién, de qué y para qué? ¿Y desde dónde? ¿Y qué significa eso? Yo no veo que pueda haber. Yo cuando leía eso, de que la madre de estas dos mujeres, Stein, tenía fe, pero no creía en el más allá, no creía en la vida futura, como por otra parte los saduceos. Porque no es una cosa solo de la... Los fariseos se peleaban con los saduceos y una de las principales razones era esa. Porque no tenían fe en la resurrección, tenían fe en el más allá. Pero entonces, ¿qué eran los saduceos? ¿Qué religión? ¿Pero qué religión es eso? El cristianismo, lo importante es la resurrección de Jesucristo. Lo demás no tiene ningún interés si no hay resurrección. No al revés. Entonces, claro, para el cristiano, la esperanza es la fe haciendo futuro, viviendo el futuro, deseando el futuro. La esperanza, Santo Tomás la trata muy bien, porque la pone en la dimensión de la voluntad, del deseo, del bien, de la felicidad, de la trascendencia, del mañana, de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? En el Nuevo Testamento ya no hay promesas. Eso fue en el Antiguo Testamento la tierra de promisión. En el Nuevo Testamento la promesa es los nuevos cielos y la nueva tierra, manifestados por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, primer habitante de la nueva creación. Esa es la promesa definitiva del hombre. Esa. Los nuevos cielos y la nueva tierra. La nueva vida. En definitiva, la nueva vida. Porque toda la vida de fe y toda la vida de caridad y de amor aboca a una resurrección final. Aboca a esto. A vivir en esa resurrección final, la esperanza. Entonces el Papa, que le encanta, hace todo un análisis de esto, muy bonito, y toma nota. Bueno, lo voy a decir porque tenemos tiempo, ¿no? Sí. Pues voy a contaros este análisis que hace el Papa. Toma nota del capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, y dice este capítulo, lo voy a decir primero en latín porque si no, no me sale. Dice que la fe es substancia esperandarum rerum argumentum non apparentium. ¿Qué quiere decir lo siguiente? La fe es la sustancia, hipóstasis en griego. La sustancia aparandarum rerum. Esperandarum rerum. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, pero cuyo argumento, cuya realidad no aparece todavía, no se ve. Eso es la fe. O sea que aquí la fe está inyectada ya en la esperanza, porque es sustancia esperandarum rerum, de las cosas que se esperan. Argumentum, pero que todavía no se ven. Argumentum non apparentium. Y entonces, el tema es la palabra sustancia. En griego, hipóstasis. Y el Papa hace una reflexión aquí muy bonita, que dice, el tema es la sustancia. Las cosas que se esperan, ¿tienen sustancia en nosotros o no las tiene? ¿Existe ya de alguna forma en nosotros el futuro que nos promete la esperanza? ¿Existe o no existe? Cita a Santo Tomás. Y dice, para Santo Tomás la palabra sustancia, que debe ser suya además. Bueno, no, porque es en griego hipóstasis, que siempre se traduce por sustancia. La sustancia de la fe, que son las cosas que se esperan, ya existen en este mundo. Lo dice San Pablo, tenemos el Espíritu como arras, tenemos la prueba, tenemos una experiencia, tenemos algo de lo que se va a vivir. Con otras palabras, dice Santo Tomás también, la gracia en este mundo es la gloria incoada. La gracia en este mundo es ya la misma gloria del cielo, pero a la manera de aquí, que después de muerto se transformará en gloria, pero es la misma gracia, la misma presencia del Espíritu Santo en este mundo y en el otro, pero que en el otro se llama gloria y en este se llama gracia. Entonces tenemos una sustancia que no creemos, digamos así, bóbilis bóbilis, sin tener un agarradero de algo que ya experimentamos en este mundo como anticipo o primicia de lo que un día se nos descubrirá. El contraejemplo es Lutero, porque Lutero, como no tiene, digamos, en el sujeto humano, Lutero solamente le concede la fe. La fe. Y a lo más el deseo. Pero es una inclinación del hombre sin haber visto nada. Es pura fe la que justifica y nada más que la fe. Entonces es una inclinación puramente natural del ser humano. Pero no tiene sustancia. Lutero, por ejemplo, no acepta la mística, no acepta el mérito, el crecimiento, por ejemplo, de la Virgen María, no lo acepta. Por eso María, para un protestante, es venerable por ser madre de Jesucristo, pero no tiene más mérito que tú. Como no existe la sustancia, la interioridad de la fe, porque si es como Santo Tomás dice, nosotros tenemos todos sustancia de la fe, pero unos más y otros menos. Depende del grado del don de Dios y de la vida que haya vivido o esté viviendo cada uno. Pero Lutero no. Lutero es frío como un carámbano. No acepta esta. Y el Papa cita otro versículo de los Hebreos, en el que dice muy bellamente que Se refiere a unos señores cristianos que les han metido en la cárcel y les han confiscado todos los bienes que tenían. Porque la palabra sustancia no solamente se refiere a los bienes futuros en el cielo, sino a los bienes de esta tierra también. Lo mismo que decimos nosotros de una persona, este tiene monies, este tiene posibles. Pues en aquel momento se decía, este tiene sustancia. O sea, tiene. Y dice, Hebreos, os habéis entregado al Señor hasta el punto de ser encarcelados y haber dejado que os confisquen toda la sustancia que tenéis en este mundo, toda la riqueza de este mundo. Pero todo esto lo hacéis para vivir de la sustancia definitiva de la fe y de la esperanza en la nueva vida en la que el Señor os proveerá infinitamente de bienes superiores a los que habéis perdido aquí ahora al ser perseguidos, al ser encarcelados y al ser confiscados. Entonces, ahí hay un... Eso no se llama hipóstasis, en griego se llama hipóstasis. Bueno, pero es igual. Es decir, también esto es la sustancia. Si entendemos mejor lo que significa la esencia de la esperanza. La esencia de la esperanza es vivir de la sustancia que un día se manifestará plenamente en el cielo. Entonces, vivimos en el futuro, con la esperanza. La fe no la reducimos a una nada o a un elemento puramente cultural como la madre de Edith Stein o racial, sino que es parte de los bienes definitivos que esperamos en el otro mundo. O sea, pues si no tuviéramos sustancia, ¿verdad? Si tuviéramos una fe sin futuro, sin una experiencia, pues ¿qué tipo de religión viviríamos? ¿Cómo sería nuestra religión? Para mí, agobiosa y agobiante y sin... en pura fe. Pues será muy buena, pero poco humana. Poco humana. Sustancia, esperandar un rero. Entonces el Papa hace estos análisis, que le gusta mucho hacer estos análisis porque él entiende muy bien, habla muy bien el griego y el latín, por supuesto, claro. Entonces le gusta bucear en esas profundidades de la revelación y en esas profundidades de la historia. Y por eso, bueno, pues tener esperanza dinamiza la vida. Nos hace dinámicos. ¿Un hombre sin esperanza qué es? ¿Por qué luchas? ¿Para qué caes en el fatalismo? ¿Qué es el fatalismo? El fatalismo es decir, va, da todo igual. Da todo igual. Si da todo igual, los moros, por ejemplo, pues padecen mucho de fatalismo. Alá lo quiere, Alá lo quiere. Pues no, Alá no lo quiere todo. Alá quiere que tú también pongas tu sustancia, tu granito de arena, tu fuerza ahí, dinamizada por la esperanza, iluminada por la fe, fortalecida y consolidada por el amor, y dinamizada por la esperanza, para que los bienes del cielo no sean tu conquista, porque no van a ser tu conquista, pero sí tu deseo profundo que haga de tu vida una vida, pues, deseosa, que camina hacia el futuro, que le canta la gloria de Dios y que vive, pues, con mucha fuerza y mucho poder las cosas de Dios. Esto engarza naturalmente pues con el don de piedad, esta esperanza, don de piedad, que es estar a gusto con las cosas de Dios, en el templo de Dios. ¿Cómo voy a estar yo a gusto en el templo de Dios si realmente fuera una cosa solo para este mundo? Entonces, si lo colocamos todo esto como una visión del Papa que acaba de renunciar, que acaba de abdicar, pues decimos, pues qué bonito, ha sido muy luminoso. Y sobre todo, porque hay otro elemento en este Papa muy interesante, que no solamente ha sido luminoso en la enseñanza, sino que la gente ha percibido en esa enseñanza, ha percibido unción. Es un hombre ungido, es decir, con Espíritu Santo, es decir, tocando santidad. Recibes una palabra que no solamente ilumina tu inteligencia, sino toca tu corazón. Y que el pueblo le ha querido. El pueblo al Papa siempre le quiere, porque el Papa es una figura ungida de por sí misma. Sea el Papa que sea y vaya, los cristianos siempre, porque, no sé, pues está Jesucristo ahí. O sea, el Papa es el Papa. Pero sobre todo cuando el Papa resulta como más cercano, más luminoso, la gente hace referencia a él diciendo, qué bueno, qué grande ha sido este pontificado para nosotros. Yo creo que todo lo que está sucediendo estos días, el enorme impacto mediático que tienen las cosas del Papa, de los cardinales y todo eso, aparte naturalmente de una decoración de estas, una decoración histórica, tradicional, muy medieval, que a la gente le encanta también, que si los cardenales vestidos de rojos, que si extraones y se cierran las puertas, y la fumata, figuraos, en la época de la electrónica, para indicar que un papa ha salido, humo blanco. Eso cualquiera que esté en sus cabales dice, esto es... Pero es que no tiene una radio para avisar a la gente, o no tiene, ¿no? Pues no, está todo eso, ¿no? Y a la gente, al pueblo, le encandila, fuma, una fumata blanca, le encandila. Y a los medios de comunicación, pues tremendo. Y entonces, claro, está todo el mundo. Yo ayer por la tarde fui al oncólogo, que lleva con una cosa seria de reproducción de cáncer, lo miró y no sé cuánto, y me recetó una nueva esta, inmediatamente pasó a decirme, dice, ¿y a quién nos elegirán, papá? Yo le podía haber dicho, digo, pero, con perdón, ¿y a mí qué coño me importa el papá? Yo lo que quiero saber es si tengo cáncer. Y el tío, ¿a quién nos elegirán, papá? Yo le conté un poco de esto que os estoy diciendo. Me parece genial toda esta parafernalia que se forma. Porque los jóvenes de 16, 18 años están acostumbrados a ver que la iglesia está confinada en las sacristías y que no tiene ningún valor social de ninguna clase. Pero cuando sucede una cosa de estas, y están las televisiones y todos, durante días y días con el papa y eso, pues tiene que quedarse diciendo, ¿alguna importancia tendrá esto? Porque lo demás, bien poco eso le dan. Pero el Papa, mira que le dan importancia, y además sin sacar provecho, no es, qué sé yo, meterse con el partido contrario, como con el Bárcenas o algo de esto. No. Es sencillamente, pues no sé, un espectáculo, y un espectáculo de fe. Yo cuando veía a la gente despedir al otro Papa gritando, pues yo veía en la Plaza de San Pedro y en la de Castel Gandolfo a gente que proclamaban a Jesucristo. Gritar al Papa en este momento, despedirse del Papa, en este momento de increencia de medio mundo, es una proclamación de Jesucristo, porque es el vicario de Cristo. El Papa es el vicario de Cristo, una proclamación de yo creo en eso que tú representas. Yo creo en ello, yo creo en... Y todo esto junto realmente hace o ha hecho de estos días pues una maravilla, una cosa pues muy bonita. Y bueno, pues un poco este es el resumen de lo que, bueno, pues esta tarde podía yo hablar. Justo en este momento se cumple la hora. Llevamos una horita hablando, pues bueno, yo creo que ya vale. Gloria al Señor.